Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado.
Oiga, ¿se puede dar la circunstancia que alguien tenga tanto dinero que no sepa cuánto dinero tiene?
Sí, sí, sí. Muy pocos casos, pero sí se puede dar. Es como aquel decía el gato pardo, ¿no? El príncipe de Lampedusa decía, un príncipe es el que no sabe cuántas habitaciones tiene su palacio. Pues lo mismo, este señor no sabía cuánto dinero tenía.
Cuando dice el profesor, este señor se refiere a que esta noche nos trasladábamos...
O señora.
Esto es, en este caso es un señor.
Ah, bueno.
Y nos trasladamos a los inicios del siglo XX para relatar una historia de ambición y de éxito. La vida de un hombre que acabó amasando una de las mayores fortunas del pasado siglo. Se acaban de cumplir justo 40 años de su muerte. Te presento a Aristóteles Onassis.
Nos situamos en una ciudad costera del antiguo Imperio Otomano, en Esmirna. Allí, un comerciante llamado Sócrates regentaba una pequeña tienda en el puerto. Vendía alfombras, algodón, higos, tabaco, un negocio que pronto comenzaría a florecer. En casa, impaciente, cada día lo esperaba su esposa, Penélope. Juntos crearon una familia, los Onassis, una familia que completarían Artémide y Aristóteles.
Él, Aristóteles, llegaba al mundo el 20 de enero de 1906. Aquel niño de grandes ojos castaños tenía la suerte de poseer todo lo que deseaba. En casa le daban todos sus caprichos a pesar de su poca disciplina en la escuela. Vivía una infancia feliz hasta que le sobrevino la tragedia. Siendo demasiado joven, perdía a su madre, su gran referente.
Años más tarde, su vida se complicaría aún más. Los conflictos políticos entre Grecia y Turquía acabarían arruinando a su familia. Sócrates, su padre, era encarcelado en una prisión turca. Aristóteles conseguiría evitar un destino que parecía asegurado.
Aunque rozaba la veintena, engañó a sus captores. Les hizo creer que no era más que un pobre niño. Así lograría zafarse de ser recluido en un campo de prisioneros griegos. En aquel momento sintió la responsabilidad sobre sus hombros. Debía hacer lo que fuera, cualquier cosa, para liberar a su padre.
La familia Onassis aún conservaba algunos ahorros, se armó de valor y utilizó su gran astucia para sobornar a un funcionario de la prisión. Pagó 25.000 dólares por la libertad de Sócrates. Aristóteles se quedaría esperando su abrazo, pero el padre le reprochó que gastara en un chantaje el poco dinero que les quedaba.
El joven Onassis no daba crédito a esas crueles palabras. Prefirió huir a soportar aquella deshonra. Con solo 100 dólares en el bolsillo, se disponía a iniciar una nueva vida en Argentina. Se embarcaba entonces en la tercera clase de un buque con destino a Buenos Aires.
Ahora su futuro dependía únicamente de él. Tenía 17 años, era demasiado joven para trabajar, así que buscó una solución. Falsificaría su documentación para envejecer 3 años de golpe. Pronto encontraría empleo como lavaplatos, como cocinero y como peón de albañil, pero pensaba que aquellos trabajos distaban mucho de su clase. Poco después, conseguiría un puesto en la River Plate Telephone Company.
Tenía pocos amigos, así que empleaba su tiempo libre de la manera más práctica. En la pequeña habitación de la pensión, que entonces era su hogar, repasaba cada día los periódicos financieros de Londres y Nueva York. Aristóteles, que poseía un talento especial para los negocios, aprendió así sobre bolsa.
Su primera inversión especulativa le hizo ganar 700 dólares. Con aquel dinero comenzaría a cambiar de vida. Alquiló una bonita casa en la avenida Alvear y recorrió las mejores tiendas de moda para renovar su armario. Necesitaba vestir como un hombre de nivel para codearse con gente de nivel.
Pronto se convertía en un personaje habitual de la vida nocturna y las grandes fiestas de Buenos Aires. En una de esas reuniones sociales comenzaría a gestar una idea. ¿Por qué no ponía en marcha su propio negocio? Iba a importar tabaco turco. Para ello necesitaba la ayuda de su padre. Sócrates Onassis aceptó.
Así nacieron Osman y Primeros, las marcas de cigarrillos preferidas por las mujeres argentinas. Una de ellas, Claudia Muzio, una conocidísima soprano afincada en el país, con la que Aristóteles comenzó un lucrativo romance. Siendo solo un veinteañero, ganó su primer millón de dólares.
Cuando el negocio comenzó a ser más que rentable, Aristóteles Onassis se percataba de algo en lo que hasta entonces no había reparado. Buena parte de sus gastos se iban en el transporte vía marítima. Es más, los buques en los que viajaba su mercancía iban cargados de granos y de lanas. De un día para otro descubrió el negocio que lo podría llevar a la fortuna que tanto ansiaba. Debía convertirse en armador.
Bueno, profesor, vamos a esta parte del inicio de la historia de la vida de Aristóteles Onassis. Él nacía en Esmirna en el año 1906, la época del final del Imperio Otomano. Aclaremos en el entorno donde él nace, porque parece que había un conflicto bélico, casi bélico, bélico entre Grecia y Turquía, ¿verdad?
Sí. De entrada, Esmirna es una ciudad milenaria. Se calcula que se fundó en el 3000 a.C. y la fundó una tribu que el nombre es curioso, se llaman los Léleges. Los Léleges. Es una ciudad que es la tercera de Turquía, se conoce como la perla del mar Egeo, tiene más de 1 millón de habitantes y, bueno, pues es una ciudad que perteneció al Imperio Turco. Después de la Guerra Mundial, de la primera, la del 14 al 18, entre el año 1920 y el año 1922, pasó a Grecia. O sea, fueron 2 años... donde los griegos ocuparon la ciudad. En el año 22, los turcos la volvieron a reconquistar, vamos a llamarlo así. Hubo una guerra, efectivamente, la guerra griego-turca o greco-turca, y se dedicaron a asesinar a todos los griegos que había por allí, y más de 1 millón en su conjunto tuvieron que marcharse de lo que es Turquía hacia Grecia.
Por tanto, debo entender que en la ciudad de Esmirna, cuando ya pasa a titularidad turca, los Onassis, que eran de origen griego, esto les debió provocar más de un problema, ¿verdad?
La ruina total, la ruina total, la cárcel, bueno, se acabó, la familia se fastidió completamente, ¿no? Porque eran unos comerciantes, como bien sabemos, y los turcos los persiguieron.
Siendo Aristóteles muy joven, su madre murió. Supongo que esa pérdida, como para cualquier hijo, y en este caso, más incluso.
Sí, porque fue un niño muy mimado. Su madre le daba todo lo que quería. Era un niño bastante caprichoso. Y la pérdida tan joven de la madre produce un vacío absoluto. En esto entran los niveles de necesidad. Hay niños más independientes, niños que... Este no, este era muy dependiente de la madre y entonces fue para él una tragedia.
Era un chico muy mal estudiante.
Pésimo.
Pésimo estudiante.
Sí, sí, pésimo, pero malísimo. Listo, como él solo, para buscarse la vida incluso en el colegio. Pero como estudiante, pésimo.
Déjeme que le lea una cosa que yo creo que, en fin, para mayor abundamiento de su afirmación. Dice, una tienda de artículos escolares de Esmirna, de la ciudad donde nació, se incendió. Él aprovechó para comprar un lote de lápices estropeados, los arregló un poquito y los vendió entre sus compañeros a un precio muy bajo, que le permitió, no obstante, sacarse un dinerito. ¿Un niño espabilado?
Mucho, es lo que te estoy diciendo. Un niño que ya desde niño, valga la redundancia, pues tenía muy claro que lo que le iba eran los negocios, en el sentido más amplio del término. Pero que no le iba, pues, los estudios, el aspecto académico no le interesó nunca.
Un poco fuerte lo de su padre, de reprocharle que pagara $25,000, que serían los ahorros familiares, como soborno para poderlo sacar de la cárcel.
Eso demuestra que el padre era muy avaro, porque claro, encima que te salva, porque el hijo coge los $25,000, que era lo único que tenía, se lo da para sobornar, el verbo sobornar, a las autoridades para que liberen al padre, y el padre encima le monta la que no está en los escritos, demuestra que el papá era poco sensible, cuanto menos poco sensible.
Siempre se habló del origen extraordinariamente humilde en la vida de Aristóteles Onassis, y sin embargo él en una entrevista dijo una vez, pongamos las cosas en su lugar de una vez por todas. Nací en Esmirna en una familia de comerciantes acomodados. Llevé hasta los 16 años una vida muy confortable, que finalizó cuando las hostilidades entre Grecia y Turquía, en ventaja de esta última, llevaron al ejército turco hasta Esmirna. De inmediato mi padre fue detenido por los turcos. Liberarlo costó a mi familia $25,000. ¿Ves que no éramos tan pobres?
Claro.
Él parece que le ofendía esa idea de venir de un origen tan humilde, ¿no?
Sí, sí, le ofendía porque fue un hombre que tuvo siempre un enorme orgullo, un inmenso orgullo, un orgullo oceánico. Entonces él no se permitía el aceptar, no hablaba de otras etapas de su vida o al principio, que ya veremos, donde las cosas no le fueron tan bien al principio. De eso no hablaba. Hablaba de que procedía de una familia de comerciantes acomodados, es verdad, porque vendían de todo, vendían tabaco, vendían frutos, vendían también tejidos. Este muy interesante, apasionante ese mundo de los griegos en Turquía, los grandes comerciantes. Que vendían por toda la zona.
Profesor, él siendo muy joven, con 17 años, nos contaban, se va a Argentina y allí triunfa con el negocio del tabaco. ¿Cuál fue su visión de ese negocio?
Para los negocios hay que tener una visión de futuro y de riesgo. Tuvo las dos cosas. En los años 20, las faldas se ponen muy cortas, las mujeres se peinan a lo garzón, con la melena corta también, se acaba el corsé, y la mujer se lanza, afortunadamente, a una vida mucho más igualitaria. Y los hombres fumaban. Las mujeres también fumaban, pero no tanto. Fumaban incluso a George Sand en el siglo XIX, la criticaban por fumar. Se fumaba en las clases dominantes y también en las clases más bajas. En la clase media normalmente la mujer no fumaba. Se lanza a fumar, pero es que no vea. El tabaco de la época era eso. Era fortísimo, duro, ¿no? Bueno, horroroso. Sin embargo, el tabaco turco es mucho más suave. Entonces este señor dijo, pues nada. Llamó a papá, con el que se reconcilia. Oye, papi, ¿por qué no me vas mandando tabaco? Y le mandaba el tabaco, se manufacturaba en Argentina, en Buenos Aires, se vendía con un éxito extraordinario entre las mujeres de la alta sociedad.
Hubo una estupenda técnica de marketing que el propio Onassis utilizó, ¿verdad, profe?
Sí. Claudia Muzio, una soprano muy conocida, muy en el mundo, en el círculo, que es lo que siempre deseó Onassis, estar en la crema, en lo que él entendía que era la crema de la gente con dinero, con poder. Tuvieron una relación sentimental, se unieron en un tiempo, y claro, ella fumaba, Osman era el nombre de los cigarros, y bueno, pues eso se extendió por la alta sociedad y lo hizo todavía una publicidad indirecta, pero eficacísima.
Durante su estancia en Argentina lo nombran cónsul griego en Buenos Aires. Dos preguntas. ¿Cómo es posible que un chico tan joven, en fin, de un origen, entre comillas, para que no se revuelva en la tumba, entre comillas, humilde, consigue que le nombren cónsul? ¿Y para qué? ¿Por qué pretende eso?
Bueno, consigue que lo nombren cónsul influido. Eso se consigue gracias a que él ya se movía en los círculos. Él ya se había alquilado una casa muy bonita, vestía magníficamente bien, iba a todas las fiestas que se daban en Buenos Aires y iba con la Muzio. Entonces el gobierno griego, pues bueno, lo nombró cónsul. ¿Y con eso qué consiguió? No pagar impuestos. Al pertenecer al cuerpo diplomático, aunque fuera cónsul honorario, no cónsul de carrera, que son dos conceptos distintos, honorario es una persona que está en otro país y que por su relevante mérito, por su dinero, por su importancia social, se le nombra cónsul. Pero no es diplomático de carrera. Entonces, tiene una ventaja y es que no pagaba impuestos. Ya no paga impuestos por traer el tabaco.
Aguante un momento, profesor. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Enseguida hablaremos de cómo Aristóteles Onassis vio en el crack del 29, en la crisis de 1929, toda una oportunidad. Y este tango que escucho y que voy a poner en primer plano me invita a felicitar al Ayuntamiento de Granada por ese fantástico Festival Internacional del Tango que concluyó la pasada semana. Dicho esto, pausa para la publicidad y enseguida te contamos Onassis y el crack del 29.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú, tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y al profesor Antonio Garrido. Y hoy hablando precisamente de Aristóteles Onassis. El crack del 29, la crisis del 29, puede ser una crisis tan potente, tan profunda como la que acabamos de vivir, incluso más. Pero en todo caso hubo gente que pudo utilizarla para enriquecerse legítima, ilícitamente. Lo sabremos a continuación. Seguimos con la vida de Aristóteles Onassis.
Aristóteles Onassis tenía sed de triunfo y de fortuna, y además la fórmula para alcanzar ambos. La economía mundial se tambaleaba por el crack del 29 y el griego quiso aprovechar la oportunidad que aquello le brindaba. En plena depresión, los barcos se vendían casi a precio de saldo. Sus propietarios necesitaban liquidez.
Fue así como Onassis compraría 6 barcos en Suecia, Inglaterra y Canadá. Solo tuvo que pagar $20,000 por cada uno de ellos. De momento le servirían como almacén para su industria tabaquera, pero sabía que en poco tiempo le sacaría un mayor rendimiento.
Pasó el crack y los negocios prosperaron de nuevo. Para entonces, Aristóteles Onassis disponía de una flota de buques preparada para llevar cualquier mercancía a puertos de todo el mundo. Su olfato empresarial no le falló. Tuvo una acertada visión de futuro.
A mediados de la década de los 30, el armador griego comenzaba a interesarse por un sector en el que existía poca competencia, el transporte de petróleo. El Ariston fue su primer petrolero. Con sus 15.000 toneladas era el mayor de todos los de su clase. Las cosas fueron tan bien con esa apuesta que antes de la Segunda Guerra Mundial, Onassis ya había construido sus 3 petroleros en sus propios astilleros.
Precisamente el conflicto bélico marcaría un antes y un después en los negocios de Aristóteles. Los bombardeos destruyeron buena parte de su flota. Pero él, valiéndose una vez más de su astucia, consiguió que las compañías aseguradoras le compensaran con más dinero del que realmente valían sus barcos. Fue así como se ganó el sobrenombre del griego de oro.
Y no solo eso, en 1945, tras la guerra, la flota de Onassis resultaba insuficiente para atender todos sus negocios. La solución la encontraría en Estados Unidos. Los americanos querían deshacerse de los viejos barcos que ya no les servían. Aristóteles era el comprador que buscaban. Con una mínima inversión, se hizo con 15 buques que remodelaría en sus astilleros.
En aquel dulce momento de su vida, una mujer se cruzaba en su camino. Ella era Tina Libanos, hija de otro gran armador griego, el único capaz de hacerle sombra a Onassis. Él decidió aliarse con el enemigo. En diciembre de 1946, a sus 40 años, Aristóteles Onassis abandonaba la soltería. Se casaba con la joven Tina. 2 años más tarde nacía el primer hijo de la pareja, Alexander, y en 1950 llegaba al mundo Cristina.
Hombre de tremenda ambición, la vida personal no lo distraería ni un segundo de los negocios. Ahora se había interesado por el aceite de ballenas, un producto en auge. Onassis comenzaría entonces a construir balleneros y a cazar cetáceos, primero en el Ártico y más tarde en aguas chilenas y peruanas.
El tiempo demostraba que todas sus ideas empresariales acababan triunfando. En 1956, la fortuna de Aristóteles Onassis superaba los $300 millones. Los barcos habían llenado de ceros su cuenta corriente y, concretamente, uno de ellos daría un vuelco a su vida personal, su yate Cristina.
Profesor, en esta parte del programa vamos a detenernos en los negocios de Onassis. Después ya abordaremos la parte personal, que también tiene mucho de qué hablar, no tiene desperdicio. Onassis demostró tener una gran visión de futuro siendo ya muy jovencito. Se aprovechó, por ejemplo, del crack del 29 y ahí empezó su fortuna. ¿Esa fue la clave de su éxito?
Sí, la clave es que él se da cuenta de que el tabaco tenía que pagarle a las empresas navieras que lo traían a Argentina, y dice, bueno, ¿y por qué no voy yo a comprar barcos y me ahorro este peaje, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con el crack del 29, como tanta gente se arruinó, pues los barcos estaban muy baratos. Después, en mi momento, compra barcos muy baratos y crea su propia naviera, y es el que tiene ya su manera de poder vender el tabaco. Esa es una manera de aumentar los negocios. Después se da cuenta de que con los barcos no solo puede transportar tabaco, sino que puede transportar muchísimas más cosas. Pues se convierte también en un importador, exportador de primer orden. Y eso también le da muchísimo dinero. Y eso lo hace después del crack y lo hace también después de la Guerra Mundial.
Fíjese
de
que
la Segunda Guerra Mundial.
Una afirmación que él hace, lo que demuestra que además de ser un tío listo, era un tío muy inteligente, dice: nunca estoy verdaderamente interesado en lo que le atrae a todo el mundo. Creo que las dificultades siempre dan ganancias. Digo esto porque, en fin, y demuestra su visión emprendedora, el interés que le despierta el aceite de ballena.
Que era una cosa prácticamente desconocida, lo mismo que el transporte de gasolina, de petróleo. Eran cosas que no eran normales. El gran visionario es el que llega más allá. Y entonces yo te llego y te digo: mira, voy a hacer transporte de aceite de ballena. Tontería, aceite de ballena, ¿para qué queremos el aceite de ballena? Sin embargo, él empezó fabricó balleneros, porque ya no solo compraba barcos, sino que también los fabricaba. Y empezó con el aceite de ballena, además, de una manera curiosísima, pidió un préstamo de 40 millones de dólares, y se lo dieron porque él trabajaba para una naviera. Es decir, era un hombre muy envolvente, esta es una característica, encantador de serpientes. Y bueno, por ejemplo, las compañías de seguros, yo creo que caían rendidas. A mí me llama muchísimo la atención esta inteligencia de Onassis.
Fíjate que cuando hablamos de eso de envolver, y además entendía los negocios para coger el proceso de principio a final. Ya si el tabaco me lo traen, porque no tengo yo barcos para traer el tabaco, traía el tabaco, envasaba el tabaco, vendía el tabaco. Luego fíjate que hablaron hace muy poco tiempo, ¿recuerdas aquel personaje Super López?
Sí.
Básicamente la contribución que él hizo en el mundo del automóvil fue que la cadena de montaje, en fin, que tú fueras el que fabricas las piezas, el que tal. Al final Onassis es un ejemplo claro, pero en fin, decenas de años antes, claro. De Super López. Profesor, en sus primeros años como armador, los barcos de Aristóteles Onassis sufrieron un contratiempo burocrático en Rotterdam que acabó provocando que sus buques cambiaran a bandera panameña. ¿Qué pasó?
Pues mira, se puso enfermo el ayuda de cocina. Y las normas para sustituir a esta persona eran rigidísimas. El cónsul de Grecia, porque él iba con bandera griega, los barcos de Onassis al principio iban con bandera griega. Y el cónsul dijo que no se iba con un ayuda de cocina que no fuera griego. Fíjate qué cosa más curiosa. Claro, en Rotterdam pues no están los ayudas de cocina griegos por las esquinas, ¿no? Entonces no había manera de encontrar a un ayuda de cocina griego.
Que la nacionalidad fuera griega.
Tenía,
¿no?,
que ser griego porque, según las normas griegas,
la rigidez de la norma laboral, ¿no?
Efectivamente. Entonces este hombre se encontró allí con que el barco estaba parado, con que aquello no podía salir, y eso lo que hizo fue muy fácil. Muy bien, en 24 horas, pues nada, ya no lleva la bandera griega, ahora lleva la bandera de Panamá, con un país que fue, sus barcos llevaban todos la bandera de Panamá, aunque no tenía nada que ver con Panamá, pero vamos, eso pasa muchísimo.
Y tenía una legislación laboral mucho más flexible,
y podía ser de cualquier nacionalidad, el ayuda de cocina y el capitán y demás, y eso pues nada, fue el gobierno griego el que perdió impuestos por esa rigidez.
Claro, una visión más universal del trabajo, ¿no? Que el hecho de... tienes que contratar como mínimo un porcentaje de la nacionalidad de donde vaya la bandera. Oiga, al final, un ayudante de cocina griego o un ayudante de cocina... ¿qué más da? Un trabajador, un ser humano.
Ya está, pero bueno.
Oiga, ¿y el apelativo de griego de oro, esto cómo se lo ganó? ¿Por qué?
Pues por lo que hemos comentado, que ahora decimos más cosas, lo de los seguros.
¿Ah?
Por ejemplo, él compra barcos y los asegura. Y tiene la habilidad... de asegurarlo por unas cantidades que valen más los seguros que los propios barcos. Entonces, cuando tiene algún percance, pagan los seguros, ni más ni menos que el hoy, paga y obtiene beneficios de los seguros. Fue un hombre que en su relación con las compañías de seguros fue letal para las compañías
para
de
huir,
seguros.
Para huir, ¿no?
Cada vez que vengo a asegurar, yo me voy.
El de Mafre corre como un conejo, ¿no?
Entonces, en el año 47... se encuentra con una situación, y es que los barcos americanos que él compra, después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos habían fabricado muchísimos barcos y les sobraban barcos. Entonces los compra. Pero claro, él es griego, y entonces el gobierno norteamericano exigía que esos barcos fueran gestionados por norteamericanos. Y bueno, pues fue perseguido, fue
claro, ahí la investigación por
la
fraude.
Investigación de fraude, porque claro, él no era norteamericano. Entonces llegaron a negociar, porque este era un hombre que lo que hacía era negociar. El gran negociante, lo mismo te negocia, yo qué sé, cocos, que te negocia tanques. Es una cuestión de temperamento. Entonces llegaron a un acuerdo, le dicen los americanos, bueno, pues crea una compañía donde la mayoría de las acciones sean americanas. Ah, pues no hay problema. Él crea una compañía con 20 barcos, americana. Él se queda con el 49% de las acciones, el 51% pasa a los americanos. ¿Pero a qué americano? ¡Ah, amigo mío! A sus dos hijos, que eran de nacionalidad americana.
Alexander y Cristina.
Alexander y Cristina eran los que mandaban en esa compañía. No me digas que la jugada no es redonda.
Profesor, usted califica a Aristóteles Onassis de momento como envolvente, negociador, negociante. Déjeme que yo le ponga entre interrogación. Y metódico, porque le leo algo que he leído de uno de sus maîtres que trabajó con él en el yate Cristina. Contó en una ocasión la siguiente historia. Antes de asistir a una cita de negocios, el señor Onassis se plantaba en voz alta todas las preguntas que eventualmente tendría que responder. Esa noche, durante horas, se interrogó incansablemente. Respondió con exactitud, como si tuviera un público delante. A veces, respondía al cabo de varios minutos de reflexión. A veces enseguida, a veces haciendo cuenta que se encolerizaba. Comprendí que, cuando se presenta en algún lado a tratar un negocio, al igual que un actor, el señor Onassis repite su texto y ensaya su papel, tratando de adivinar por adelantado el de sus adversarios. Por tanto, un tipo, además, metódico.
Absolutamente. Y que nunca, nunca dejó las riendas de sus negocios en manos de nadie. Él siempre llevó personalmente sus negocios. Era una persona que empezaba el día leyendo la prensa. Manejaba la bolsa como le daba la gana. En sus primeros tiempos, allá en Buenos Aires, en una triste pensión, cuando el muchacho era un niño, prácticamente un muchachillo, lo primero que hacía era leer la bolsa de Londres y la de Nueva York. Y le cogió gusto a esto de la bolsa. O sea que también ganó dinero en bolsa, ya después invertía cantidades. Él hablaba inglés, hablaba griego, lógicamente, hablaba francés y hablaba español. Entonces leía la prensa en versión original. Todas las mañanas le ponían los periódicos económicos encima de la mesa y era un hombre rigurosísimo para su trabajo.
O sea, envolvente, negociador, negociante, metódico, riguroso y además muy trabajador.
Muy trabajador. Un enfermo, lo que es el workaholic, ¿no? El alcohólico, pero del trabajo. No el alcoholic, sino el workaholic.
Profe, llevó a tal extremo esto de controlarlo todo en su negocio que se casó con la hija de su principal competidor, una mujer mucho más joven que él, se llamaba Tina Libanos. ¿Realmente fue un matrimonio de conveniencia?
Sí, sí, claro, totalmente. Totalmente. Fue un matrimonio en el que dice, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, ¿para qué vamos a competir con Libanos? Nos ponemos de acuerdo los dos y la prenda. Esto es una cosa muy antigua. Es como en las antiguas casas reales o las familias ricas que son endogámicas. Yo caso mi primogénito con tu hija que es primogénita, sumamos. De hecho, la nobleza española, por poner un ejemplo, Alba. La casa de Alba, que ahora está muy de moda por las peleas que parece que hay entre el viudo y los hijos. La casa de Alba, lo mismo que Medinaceli, lo mismo que todas estas grandes casas, es el resultado de sumas matrimoniales. Un título se suma con otro título, las tierras de uno suman con las de otro y se van creando esas inmensas propiedades que tenían los Osuna, que tenían los Medinaceli y que tienen los Alba. Los Alba las conservan.
Hemos tenido oportunidad de, en fin, tocar, revisar, escuchar y leer muchas entrevistas con él. Pierde algunas frases que te voy a contar o alguna reflexión. Onassis preguntó a uno de sus contables alguna vez, dijo, ¿usted podría calcular cuánto dinero tengo? El contable le dijo, señor, no es algo difícil. Puedo darle esa respuesta de aquí a 2 años. Si todos sus contables y todas sus secretarias consagran todas sus horas de trabajo a calcular lo que usted tiene en el banco, el valor de sus sociedades, las sumas que le deben y las que debe usted. O sea, el patrimonio era espectacular.
Inmenso, gigantesco. Se habla de que una gran fortuna del siglo XX y si hoy viviera, bueno, sigue siendo una gran fortuna. Sigue siendo una gran fortuna, o sea que no es que la fortuna haya desaparecido.
Le pregunta a un periodista, ¿eres verdaderamente consciente de ser uno de los hombres más poderosos de esta tierra? Dice, sí. Y créeme, no es un sentimiento tranquilizante. Para mí, el poder es una fuente de angustia permanente. El dinero me da todo lo que otros creen que es la felicidad.
Sí.
Curioso, ¿eh?
Eso se dice. El dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla.
Hombre, y quita los nervios.
Y quita los nervios. Entonces, él era una persona que lo que le importaba fundamentalmente, voy a definirlo con otro rasgo. Era un nuevo rico. Él quería brillar, como fuera. Salir en todas las portadas, estar en todos los saraos. Y entonces, realmente, él lo que tiene es un deseo de poder infinito. De poder infinito, que es lo que vamos a ver después en su vida privada, porque lo veremos con un ejemplo muy claro.
Cualquier oyente que esté escuchando este programa dice, oiga, ¿y nunca dejó escrito cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo se consigue el éxito? ¿Cómo se consigue ganar mucha pasta, mucho dinero? Atención, el recetario de Aristóteles Onassis. Yo que le hago el enunciado y usted me hace la explicación, el comentario de texto correspondiente.
Efectivamente.
Número uno, cuida tu cuerpo.
Sí. Lo de cuerpo sano da como resultado una mente sana, entonces pues hay que hacer ejercicio. Él sabía que era muy feo y muy bajito, pero no importa. Él era un hombre que le gustaba porque le relajaba hacer deporte y entonces eso lo tranquilizaba.
Por tanto, uno cuida tu cuerpo. La segunda es come con moderación.
Sobre todo cuando hay cenas de negocios o comidas de negocios. Está claro y es demostrable que si tú te pones hasta arriba, te entra un sopor y la mente se ralentiza y todo se hace más pesado y no tienes reflejos. Y a él lo que le interesaba era tener reflejos.
Número 3. Espera a que llegue la noche y no festejes hasta haber cumplido tus objetivos.
Sí. Cuando ya es día, como tú has dicho muy bien, ese espíritu metódico de llevarlo todo perfectamente, ya llega la noche, ya he cumplido el trabajo del día. Bueno, trabajo del día, si oye, he ganado 30 o 40 millones de dólares, no pasa nada, y entonces ya cenas con los amigos y ya llega la fiesta.
Perfecto, la siguiente, estamos dando el recetario, la fórmula mágica que Onassis utilizó para hacerse el hombre más rico de la tierra. Cuarto aspecto, haz ejercicio necesario y mantente en buena forma física, practica yoga.
Yoga y judo, las dos cosas.
Porque ¿y lo del judo por qué?
Porque decía que practicando judo una o dos horas a la semana, que a mí me parece poco, pero bueno, que eso le libraba de los complejos,
anda,
el estrés, anda, la adrenalina, llegaba al otro, ¡fau, fra, pum! Además, como era tan rico, el otro se dejaría tirar al suelo.
Dice, mantén tu piel bronceada, aunque para ello debas recurrir a una lámpara.
Claro, por una razón, cuando tú ves a una persona bronceada, tú piensas, este señor está todo el día de vacaciones, por lo tanto tiene que ser riquísimo.
Sigo adelante, tenemos 9 puntos, voy por el sexto. Cuando ya cuides bien de tu apariencia exterior, elige un estilo de vida brillante.
Claro, lo que decíamos, grandes trajes, grandes coches, la apariencia es fundamental en la vida. Los seres humanos nos movemos en gran medida por la apariencia nuestra y de los demás. Lo que decía el conde duque de Olivares, decía, la reputación, que era la apariencia. Entonces él, lógicamente, decía que bueno, pues él vivía muy bien y que se viera, que se viera, que todo el mundo viera cómo vivía.
Si estás corto de fondos, pide un préstamo.
Pero muy grande, ¿eh? Es decir, esto de llegar al banco, que llega uno, yo por ejemplo, quizás tú, buenas, ¿y usted que venga a pedir un préstamo? ¿Y cuánto quiere usted?
1.500 euros.
1.500 euros lo voy a dar yo, dice el del banco. ¡De ninguna manera! Bueno, 1.500 euros.
¿Te acuerdas de esa reflexión que dice, si le debes 1 millón al banco, tú tienes un problema? Si le debes 1.000 millones al banco, el banco...
El banco tiene el problema.
Es el que tiene el problema.
Claro, entonces, ¿no? Llego allí. Además, perfectamente vestido, el coche, el chofer... Mira, que es que necesito 500 millones. Y entonces inmediatamente el banco, hombre, pues claro que sí.
Sí, pero cuidado, ¿eh? Porque dice, si estás corto de fondos, pide un préstamo. Pide lo que necesitas y devuélvelo siempre y lo antes posible.
Porque hay que ser de palabra.
No confíes tus problemas a nadie.
No, deja que los otros crean que tú te diviertes muchísimo y no seas débil. Él era un hombre muy duro, extremadamente duro. Entonces, esa es una regla de oro, ¿no? Que no se sepa lo que realmente te está pasando, ¿no?
Oiga, y más que sorprendente, no duermas demasiado.
Sí, él hizo un cálculo, decía, 3 horas menos de sueño por noche durante un año te dará 1 mes y medio más de tiempo para triunfar. Pero claro, eso lo podía hacer porque dormía poco. Pero el que tenga mucho sueño y tenga que dormir 8 horas, pues ¿qué le vamos a hacer?
Hacemos una pausa, no precisamente para dormir ni para soñar, sino para tomar aire y contar ya la vida amorosa...
¡Qué vida!
...y azarosa de este riquísimo Aristóteles Onassis.
¡Qué vida!
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga y Aristóteles Onassis hoy. La parte más sentimental, la parte emocional, los amoríos, los matrimonios, las matrimoniadas. Vamos a ello.
Año 1959. Aristóteles Onassis era un hombre inmensamente rico. Poseía decenas de barcos, petroleros, balleneros. Para entonces era también propietario del casino de Monte Carlo e incluso de una línea aérea griega, la Olympic Airways. Tenía posesiones en medio mundo, pero solo en una se sentía libre. Solo una era su refugio, el yate Cristina.
Aquel lujoso barco de 100 metros de eslora era escenario de las mejores fiestas de la jet set de la época. Allí se reunían personajes de la talla de Winston Churchill, Frank Sinatra y María Callas. La visita de la soprano sería diferente a todas las demás.
María y Aristóteles pasaron varios días a bordo del Cristina, ella con su marido y él con su esposa. Sus respectivos compromisos no serían ningún impedimento. Rendida ante la evidencia, poco tiempo después, la Callas abandonaba a su marido para comenzar una apasionada relación con el armador griego. Él, sin embargo, se resistía un poco más a romper su matrimonio.
Pero María prefería ignorar aquello. Lo único que le importaba era estar cerca de Aristóteles y ser, de verdad, la mujer de sus ojos. Se entregó tanto que llegó a apartarse de los escenarios. Se retiraba por un tiempo para estar junto a Onassis.
En 1960, el armador se divorciaba de su esposa Tina, la madre de sus dos hijos, para corresponder, al menos en parte, a la abnegación de María Callas. Eran la pareja de moda. Los flashes siempre los deslumbraban en sus apariciones públicas. Eran habituales en las fiestas de la alta sociedad de París y Mónaco, y pasearon su amor por medio mundo. Juntos parecían felices.
Pero Aristóteles seguía resistiéndose a casarse con María. Siempre buscaba excusas. Ella no lo entendía, pero mantenía la esperanza de convertirse algún día en la señora de Onassis. Pero el sueño de la Callas se rompía en mil pedazos de un día para otro.
En 1968, Aristóteles Onassis anunciaba que se casaría por segunda vez, pero no con su pareja de los últimos 9 años. Iba a contraer matrimonio con la viuda del presidente John Fitzgerald Kennedy. Iba a desposarse con Jacqueline Kennedy.
Nadie esperaba aquella noticia, mucho menos María Callas. Quedaba rota de dolor. Pasó días y días encerrada en su casa de París, llorando por aquella traición. Dicen que el día que Aristóteles la abandonó, la Callas moría en vida.
El 20 de octubre de 1968, Aristóteles y Jackie se casaban. Todos vieron en aquella relación una unión por conveniencia. Él conseguía mayores influencias para sus negocios, que seguían viento en popa, y ella se aseguraba mantener su elevado nivel de vida.
No tenía reparos a la hora de gastar el dinero de su marido. Para él, aquello no suponía problema alguno. Era tan rico que ni sabía cuánto ascendía su fortuna. En cualquier caso, Aristóteles acabaría cansándose de su nueva esposa muy pronto. Apenas pasaban tiempo juntos. Ni a uno ni a otro les apetecía.
Enero de 1973. Aristóteles Onassis, un hombre acostumbrado a que la vida le sonriera, sufrió un tremendo golpe. Su hijo Alexander, de 25 años, fallecía en un accidente de avión. La tristeza invadía entonces al armador. Quiso llorar aquella pérdida en el hombro de María Callas, la mujer que más lo había amado, pero ella lo rechazó.
La muerte de su hijo fue el preludio del final de Aristóteles Onassis. Nunca superaría aquella desgracia. Sumido en una tremenda depresión y con una salud debilitada por su adicción a los puros habanos, el que fuera el hombre más rico del siglo XX fallecía solo, aquejado de una neumonía, en el Hospital Americano de París. Era el 15 de marzo de 1975. Tenía 69 años.
Sus restos eran enterrados en su isla privada, en Scorpios. Su viuda, Jacqueline Kennedy Onassis, guardaba entonces un aparente luto, tenía que mostrar, al menos a los ojos de los demás, que la muerte de Aristóteles le apenaba. Nada más lejos de la realidad. Poco después comenzaba una lucha en los tribunales con Cristina, la hija de Onassis, por la herencia. Pero esta es otra historia.
Por cierto, profesor, la línea aérea esta que de la que hablaban nuestros compañeros, nuestras compañeras, la Olympic Airlines, ¿esto sigue existiendo?
Sigue existiendo. Lo que no sabemos exactamente es la cantidad de acciones que tiene la nieta, ¿no? La Olympia Airlines, en el año 57, retomaba las operaciones como Olympia Airways. Y entonces esa compañía existe, pero no sabemos la distribución de acciones.
Oye, ¿y la relación de Onassis con Mónaco, que es como hablar Onassis y pasta, ¿no? Porque Mónaco y dinero suena todo lo mismo, ¿no?
Compró Mónaco.
Compró Mónaco.
Para ser sencillo.
Ya.
Mónaco, pues, estaba en una situación económica. Mónaco vive del casino. Bueno, es la verdad. No a nadie se ofenda. Mónaco tiene el nivel de vida posiblemente más alto de Europa. El casino estaba en quiebra. Entonces él compra el casino. Pero ya no se conformó con comprar el casino. Compró edificios, compró todo. Era un como reiniero, era el príncipe de Mónaco, que se casó con esta actriz,
con Grace Kelly,
que a mí siempre me pareció un poco sosa, pero bueno, era muy guapa. El caso es que él era el príncipe paralelo, lo que se llama un príncipe paralelo, porque en Mónaco quien mandaba era él.
Pero, ¿y realmente él con quién se codeaba? ¿Con qué tipo de gente, un tío tan rico?
Pues con toda la creme de la creme, pasando de Winston Churchill a Frank Sinatra, y posiblemente también se codeó con Marilyn Monroe, con Gloria Swanson, con Verónica Lei.
Con lo mejor de lo mejor de cada cosa,
de cada ámbito.
Antes de entrar de lleno en sus relaciones sentimentales, vamos a aclarar, ¿qué veían las mujeres en él? Porque era un tío francamente feo, eso sí, con mucho dinero.
Pues,
¿qué veían en él?
Pues lo que veían era que medía 1,60, era bajito, pero tenía todo el dinero del mundo. Y el dinero ayuda tanto a embellecer. Como dice Quevedo, madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Pues o doblón o sencillo, poderoso caballero.
Es don dinero, efectivamente. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres altos, decía él. Él medía 1,60. Y añadió, y la mayoría de las mujeres me imaginan alto, parado sobre una pila muy grande de dinero.
De dinero, efectivamente. Eso es que lo hace todo mucho más atractivo.
No era precisamente la pareja perfecta, ni el novio ni el marido perfecto, ¿verdad? Era un hombre complejo.
Era complejo y sobre todo tenía un... Hay un tipo de hombre, o también mujeres, claro, que le gusta el cortejo. O sea, él conocía a una mujer y la cortejaba. La deslumbraba. La deslumbraba con regalos, con viajes. O sea que realmente la mujer quedaba completamente deslumbrada. Una vez que ya la conseguía, perdía interés.
Fíjate, dice... En el amor como en materia de testamentos, el último es el único válido y anula todos los anteriores.
Sí.
Muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte. En materia de mujeres fue un hombre tremendamente machista, pero muy, muy machista, grosero, maleducado, y ahí se veía su verdadera naturaleza en ese sentido, ¿no? No era un hombre delicado, no era un hombre elegante, no lo fue nunca. Es el dinero encima de la mesa y compro lo que me da la gana.
Permítame carrusel de preguntas. En primer lugar, ¿María Calas realmente se enamoró de él? Una, ¿quién era María Calas cuando se conocen Aristóteles, Onassis y ella?
Pues mira, María Calas se enamoró locamente de él, lo cual fue su perdición. Porque la noche famosa en que estaban en el yate, los dos matrimonios, María Calas estaba casada y también estaba casado Aristóteles y Onassis, esa noche de pasión, se dice que se acostaron esa misma noche, lo cual es muy posible y va mucho en la personalidad de él y de ella. María Calas era una de las mejores. Bueno, en su momento se consideró la mejor soprano del mundo. Pero esto lo voy a aclarar un poquito. Era la mejor soprano del mundo entendiendo el dramatismo de su voz. No era la más perfecta. No era la técnica pura. Ella había sido una niña gorda y fea, y su madre, pues, se empeñó en que fuera una estrella de la ópera. Y si estamos escuchando a María Calas, estoy pensando ahora mismo en Renata Tebaldi, que era la perfección técnica, era una cosa la voz de la Tebaldi. La de la Calas no era tan perfecta, pero era mucho más eficaz, mucho más humana, mucho más lírica, mucho más poética, mucho más íntima. Era un genio absoluto. Se enamoró y él le dio una vida De perros.
¿Y cómo fue su relación?
De perros. La humillaba en público. La maltrataba. La insultaba. Y ella aguantó estoicamente. Ella abandonó a su marido inmediatamente. Él tardó en separarse, en divorciarse de Tina Libanos. Y desde luego nunca quiso casarse con la Calas.
Dicen que el 30 de marzo de 1960 María Calas dio a luz a un niño fruto de su relación con Onassis, pero que murió a las pocas horas. ¿Qué hay de cierto en esto?
Pues parece ser que sí, porque cuando Onassis, en un momento determinado y muy trágico de su vida, quiere volver con ella, ella le dice: ojalá nuestro hijo hubiera vivido. Ya. Tuvo muy mala suerte también, porque los dos hijos de Onassis no la querían. No la querían, la odiaban. Y el resultado es que esta mujer, por una circunstancia que ahora veremos, se encontró completamente sola, y sola muere en su piso de París, 2 años después de que él la abandonara.
Hablar de María Calas es hablar de su voz y de cómo interpretaba ella. Vamos a oírla. En 1968, Onassis sorprendía al mundo con el anuncio de su matrimonio con la viuda de John Fitzgerald Kennedy. ¿Y por qué el matrimonio de Onassis y Jackie Kennedy? ¿De qué se conocían?
Bueno, se conocían pues de alguna fiesta, se conocían de haber coincidido, porque está la alta sociedad, como dije yo alguna vez en un poema mío, todos somos hermanos aunque nos odiemos. Pues el caso es que se conocen y él culmina su ambición de prestigio social. Ella había sido, no hay que olvidarlo, mucha gente que nos está escuchando, que es muy joven, pues no se puede imaginar lo que era el matrimonio entre Kennedy y Jackie. Eran los iconos de la moda. Yo recuerdo una grandísima exposición. Esto es increíble lo que voy a contar, pero es cierto. En el Metropolitan de Nueva York se organizan 2 exposiciones al mismo tiempo. Una del Greco, fabulosa exposición, y otra de los trajes de Jackie Kennedy. Las colas eran inmensas, para la de Jackie Kennedy, claro, no para la del Greco. La del Greco la vi yo tranquilamente. Ahora la de Jackie Kennedy, aquello era... Ella marcó, Jackie Kennedy marcó con su elegancia, la moda de su tiempo, la primera dama de Estados Unidos, la mujer de John Fitzgerald Kennedy, la que estaba en el coche cuando él lo asesinan. Es decir, todo un mito. Y él dice: pues yo me voy a comprar el mito.
Porque el matrimonio fue un matrimonio por conveniencia.
Totalmente. Ella se dejó comprar porque, claro, a ella lo que le quedaba, aunque era de una familia, porque era una familia rica, pero no era inmensamente rica. Entonces ella se deja comprar, no se soportaban, uh-huh, al poquísimo tiempo ya no se aguantaban el uno al otro.
¿Y amarró ella bien ese matrimonio?
No, que se lo amarró.
Lo fusionó.
Y le dijo: agárrate. 33.33 periódica pura de por ciento de tu fortuna si te divorcias o te mueres.
O sea, me llevo un tercio de tu fortuna si la cascas o si te vas de bamboleo.
Efectivamente.
Qué barbaridad.
Y como se murió, pues empezó una lucha legal brutal con la hija, pero eso estaba firmado, él lo había firmado sin rechistar, y esta señora se llevó un tercio de la fortuna de Onassis.
Oiga, hoy la nieta de Aristóteles Onassis es su gran heredera. ¿Quién es Atina Onassis?
Pues mira, es una chica que no le gustan los focos, que no le gusta la fama, que lo que le gustan son los caballos. Es muy joven, tiene 30 años, entonces ella se mueve más en el mundo de la hípica, por ejemplo, pues con Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, y con una española, con Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega. Y se casó en el año 2006 con un jinete, con Doda Miranda. Y lleva una vida absolutamente al margen de todo lo que su abuelo quería, ¿no? Es la cara opuesta. Nadie sabe nada de ella. Lleva una vida muy, muy retirada.
Oiga, Onassis era tan rico que tenía una isla privada, Scorpios. En una ocasión, en otro programa, contamos que Marlon Brando tenía una isla privada, Tetiaora, en Tahití, a la que se hacen visitas turísticas. ¿Pasa lo mismo con Scorpios?
No. Esa era una isla, bueno, es una isla que propiedad suya, allí no podía entrar nadie, y bueno, es una isla que sigue siendo privada. La duda se plantea en sí, ¿sigue siendo una propiedad de la hija y después de la nieta, o sea, ahora sería de la nieta, o si una multimillonaria rusa, Ekaterina Rivolovleva,
qué barbaridad,
nombrecito angelito, que es una chica, tiene 24 años, de un multimillonario ruso que se llama Dmitry Rivolovlev, que es el dueño del equipo del Mónaco.
Mira, coño, parece que es un ruso por el apellido, ¿no?
Sí, es ruso, pero vale, dueño del Mónaco.
Fíjate.
Qué cosa más curiosa. Pues esta chica que le encanta el lujo, le encanta el glamour, le encanta. Parece que ha pagado 88 millones de dólares por el ático más grande y más bonito de Nueva York y 100 millones de libras por la isla Escorpio. Pero no está confirmado. Lo del ático sí. La chica vive en un maravilloso ático en Nueva York.
Cuánta cosa grosera. Por cierto, hablar de Onassis, hay que hablar del yate. Del yate Cristina, al que llamó así en honor a su hija. ¿Qué sabemos del yate? ¿Por dónde anda? ¿Qué hace?
Pues mira, ¿cómo se gana la vida? El yate era un yate de más de 100 metros. Era un hotel de 5 estrellas, súper lujo, con esa grosería de los cuartos de baño, con los grifos de oro, plata o lo que tú quieras. Esto pasó a otro griego cuando él muere, a Papa Nicolau, a Jean Paul Papa Nicolau, que murió hace poco. Lo tuvo una empresa catalana que lo alquilaba por la módica cantidad de 60.000 euros al día, lo que tú y yo ganamos en 2 minutos, y ha estado a la venta por 32 millones de euros. Pero ahora mismo no se sabe muy bien dónde puede estar, o sea, quién es el propietario.
Fíjese, profe, hablando de Aristóteles, Onassis, griego, Siriza, la madre que parió Panete, hay que ver lo que son las cosas de la vida. ¿Cómo Grecia puede dar cosas tan diferentes?
Sí, siempre ha sido así, Grecia siempre ha sido así. Grecia ha dado lo mejor y también la mayor pobreza. Yo no voy a defender a Siriza, evidentemente, porque no comparto sus teorías, pero es muy verdad que personas como Onassis empobrecieron a Grecia, porque estos eran verdaderos señores feudales. Y claro, los señores feudales ya se sabe a lo que llegan.
Me llama la atención otra frase. Dice, ¿cuál es el secreto del éxito empresarial de Aristóteles Onassis? Explicar esto de manera complicada lo hace un torpe. Explicarlo de manera sencilla lo hace un tío muy inteligente y muy espabilado. Y él decía, ¿ve usted esa silla de ahí? Pues yo la vi primero.
Y perdona, esto ya no lo dijo él, lo digo yo. Y si no la vi primero, la he visto primero porque le parto las piernas.
Está claro. Profe, no se ponga violento, que llega la Semana Santa, por Dios.
Por favor, capirote y penitencia. Bueno, y bacalao, y arroz con leche, y torrijas.
No es una penitencia, aparcamos a Onassis, espero que los oyentes se lleven una idea más clara. Digo, no es una penitencia buscar discoteca personal para intentar sorprenderle. Mire, hay una canción que se llama Is This Love, esto es amor,
¿sí?
Que es amor y pasión lo que yo siento por esta sección dentro del programa.
Igualmente.
Hay un señor que se llama Thomas Anderson, que hace unas versiones de casi todo maravillosa. Le busca esta canción por si le gusta. Y por cierto, no se vaya muy lejos, o ahora en el taxi, cuando llegue a casa, no se pierda la entrevista que hemos hecho esta tarde con la psiquiatra norteamericana Helen Morrison.
Los asesinos en serie.
¿Sabes que se llevó el cerebro de uno de ellos? Lo tuvo mucho tiempo en el garaje de casa para estudiar si morfológicamente estaban condicionados. Bueno, lo contamos.
Por eso podríamos hablar del 19, donde pagaban para sacar los cadáveres de los cementerios, llevarse el cerebro y estudiarlo, porque se pensaba que en las circunvoluciones cerebrales estaba ya marcado el destino.
Fíjate,
del asesino.
Me parecía que iba a decir sacar los muertos de los ayuntamientos. Digo, bueno, ahí está la buena,
bueno,
sacando
también,
los muertos de los ayuntamientos.
Eso, los muertos en el armario.
La canción para el profesor Garrido Moraga y para los oyentes de la radio. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias y a ti.
Adiós.
Fine, I spend my time waiting on your call. How can I tell you, babe, my back's against the wall.
Need you by my side to tell me it's alright. I don't think I can take it anymore. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love? Or am I dreaming? This must be love, 'cause it's really gonna hold me. Hold on me. Can't stop the feeling. I've been this way before, but with you I've found the key to open any door. I can feel my love for you growing stronger day by day. I can't wait to see you again. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love? It's really gotta hold on me. Hold on me.
Vamos al boletín de noticias y después seguimos aquí en la noche de COPE edición viernes.